Yo estoy con mucho calor, pero me imagino que también puede ser.
Por eso me
entiendo. Puede ser. No, así. Así estoy bien. No, 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 incluso me voy a quitar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir y por haber resonado con la energía de los maestros. Hoy hay varias personas que vienen por primera vez, así que voy a explicar un poquito en qué consiste este trabajo. Empezamos a hacer estos encuentros, me parece que en el mes de octubre aproximadamente, porque hace aproximadamente un año, en un encuentro de sanación, en una meditación, me llegó la información de que tenía que empezar a trabajar con los maestros ascendidos. Son unas entidades con las que no había trabajado nunca, que no conocía, sabía que existían pues por referencias en algunos libros, pero no había conectado nunca con ellos, aunque sí que había algo en mí que me daba como la sensación de que su apoyo era muy importante, más allá de lo que nosotros supiésemos. Yo dije, necesito un año, por quitarme la situación un poco de encima, porque a mí aquello me sobrepasó bastante, y porque claro, nunca puedes saber realmente si es que tu mente de repente se ha columpiado o si realmente había algo más. Pasó un año justo y al año me dijeron ya. Y ahí ya sospeché que podía ser algo más que mi mente, porque yo no me había vuelto a acordar. Yo no llevaba un año preparándome el trabajo, por lo menos de una forma consciente. Seguramente inconscientemente sí que estaba continuando con mi trabajo personal, que al final es lo único que hace falta para poder trabajar con cualquier energía. Y al año, pues yo aún así pedí una serie de señales, y algunos alumnos míos que estaban haciendo el trabajo de médicos del cielo me empezaron a preguntar por los maestros ascendidos sin razón ninguna. Y ya dije, vale, aquí están las señales, y me empezaron a decir con qué maestros tenía que ir trabajando. Empezamos el trabajo con Lady Portia, que yo no la conocía, y hemos continuado trabajando con maestros con los que yo no había trabajado nunca ni tenía información. En un principio a mi mente eso le costó mucho trabajo y era como, tengo que averiguar todo lo que pueda de nuestros maestros para poder hacer bien el trabajo. Y luego me di cuenta, y cada vez me doy más cuenta, de que es al revés. De que cuanto menos sepa de ellos, más fácil va a ser para mí hacer el trabajo. Porque lo que ocurre es que durante ese mes en el que yo estoy preparando el encuentro, ocurren una serie de cosas en mi vida, una serie de cambios, una serie de pruebas de carácter personal, que a mí de alguna manera me dan la pauta para que yo pueda transmitiros no una información mental, no un conocimiento que podéis encontrar en internet, sobre todo con los libros de Rubén Cedeño, que os recomiendo mucho a todos los que os apetezca profundizar en el tema de los maestros ascendidos, porque es realmente la persona que más información ha conseguido con respecto a ellos, cuando en realidad es muy difícil. Hay algunos, una de las maestras con las que vamos a trabajar hoy, apenas hay documentación en ninguna parte. Pero yo creo que la documentación o el conocimiento se nos queda muy pequeño, ¿no? Y que realmente lo importante es sentir realmente qué tienen para nosotros y qué se nos mueve a nosotros por dentro cuando hacemos ese trabajo. Y entonces desde entonces lo hago así, yo me dejo pasar el mes, voy viendo qué se me va moviendo y cuando falta una semana o 10 días para hacer el encuentro, empiezo a buscar la documentación. Y ahí es cuando empiezo a encajar las piezas, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que todas esas cosas que me habían pasado y que yo creía que no tenían nada que ver con el encuentro, pues en realidad tenían que ver absolutamente. Los maestros de esta semana son de la llama amarilla, de la sabiduría y de la iluminación. Yo no sabía que Kutumi, que es uno de los maestros con los que vamos a trabajar esta mañana, es el espíritu que envuelve todo el año 2012. Dentro de los maestros ascendidos y del campo de la metafísica hay muchas jerarquías. Yo desde mi persona física y desde mi personalidad es algo que se me escapa, que no logro comprender, porque además mi forma de ser es bastante antijerárquica. Pero según estoy trabajando con ellos estoy entendiendo que este concepto de jerarquía que tenemos en la Tierra no se corresponde para nada con el concepto que hay en el otro lado, ¿no? Yo creo que son como diferentes funciones, diferentes pautas energéticas, y que en realidad como ellos sí que trabajan en equipo y sí que han trascendido el ego, lo único que hacen verdaderamente es repartirse por las diferentes funciones que hay o las diferentes misiones de orientación a diferentes grupos humanos entre los maestros que hay, ¿no? Entonces es como ahora viene mejor tu pauta porque tú tienes una pauta que trabajaste más en tus vidas humanas en esta dirección, y ahora viene mejor la pauta de este otro maestro que les pueda abrir más el corazón o orientarles de otra manera. Kutumi, que es el que va a trabajar con nosotros durante todo este año 2012, es, bueno, pues es el maestro de maestros, ¿no? Es el maestro de la sabiduría y es la persona que tiene un mayor conocimiento, ¿no? Es como el sabio entre los sabios, pero a la vez es el maestro de la humildad. Es el ser más humilde que, con el que yo he podido conectar. De hecho, todo el trabajo durante este mes ha sido muy orientado a la humildad, muy orientado a tomar conciencia de los aspectos en los que mi ego me está haciendo daño y, bueno, pues ha sido, como podréis comprender, interesante, cuanto menos. A mí me ha gustado mucho porque yo creo que cada vez que nos quitamos una creencia de encima y nos damos cuenta de que una visión que teníamos sobre las cosas era incorrecta y nos estaba haciendo daño y nos estaba separando de los demás, pues estamos avanzando mucho, por muy dolorosa que pueda ser en algunos momentos enfrentarte a ese ego y enfrentarte a ese aprendizaje y a darte cuenta de que la vida no es como tú la ves, ¿no? Y realmente en ese sentido estoy muy agradecida a estos maestros y al trabajo que he hecho con ellos, aunque me han dejado el plexo solar. Os lo digo por si en los próximos días tenéis algún problema de estómago que puede tener que ver con esta energía, porque la energía del rayo amarillo, como vosotros sabéis, la mente está muy relacionada también con el tercer chakra, ¿no? Todos tenemos conflictos con el tema del ritmo, de cómo queremos las cosas, de la paciencia y todo eso. Bueno, pues a algunos se nos escapa un poco y a eso tiene mucho que ver también con los procesos del plexo solar. Entonces a lo mejor podríais notar algo como a mí me ha ocurrido, ¿no? Algo realmente lo que estoy agradecida porque he podido mover cosas muy profundas, muy antiguas, que sinceramente ni siquiera sabía que estaban. Entonces, bueno, pues realmente me ha parecido un trabajo muy bonito. Kutumi en sus vidas terrenales fue muchos personajes conocidos, que a todos nos suenan. Él encarnó en Grecia, encarnó como Pitágoras y bueno, ahí alcanzó mucho conocimiento a través de la matemática, a través de la filosofía. De hecho, es el orientador de los filósofos y el orientador de todas las personas que trabajan en espiritualidad. O sea, sería, entre comillas, el patrón de todas las personas que estamos en una búsqueda. Pero no solo en una búsqueda espiritual desde una perspectiva de nueva era, como podemos estar nosotros, ¿no? También es el que rige las religiones y a las personas que están trabajando en todo tipo de búsqueda, ¿no? Incluso el Dalai Lama, el Papa, él sería como el regente de todos ellos. Yo cuando lo vi dije, qué interesante, ¿no? Una persona que pueda englobar puntos de vista tan amplios. Y realmente es porque su pauta es de integración. Él no excluye absolutamente a nadie y es como que tiene un campo energético muy amplio y una aura muy amplia que cubre a todos aquellos que tienen una búsqueda espiritual sin juzgar cuál es esa búsqueda. A mí eso me pareció muy interesante. Él es extremadamente humilde y no considera que haya que juzgar a nadie, y si un grupo excluye a alguien, él siempre va a estar del lado del excluido. Y explicaba que ya no solamente excluidos, como a veces pensamos, ¿no? Pues las víctimas, los pobres, los que no tienen, no. Incluso él está del lado de los corruptos y nosotros les estamos excluyendo. Del lado de la gente que ha cometido errores y está haciendo el mal, si nosotros les estamos excluyendo. Porque verdaderamente para él el trabajo espiritual es encontrar ese puente que une todas las almas. Y si nosotros no somos capaces de ver que existe un puente con algún ser, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra visión y nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, pues es una visión muy integradora y a mí me parece muy bonito también, ¿no? En otra de sus existencias terrenales fue Francisco de Asís. Y ahí es donde, bueno, verdaderamente él desarrolló toda esa parte de humildad, de dulzura, de ternura que le caracterizan mucho, ¿no? Pero bueno, no todo ha sido vidas maravillosas así tan estupendas, que eso nos podría llevar al equívoco de que nosotros no vamos a ir a ningún lado, ¿no? También tuvo cargos políticos en la antigua Persia y bueno, al parecer hubo momentos bastante sanguinarios en todo esto, o sea, que no tengamos una idea edulcorada de que una persona para llegar a ascender ha tenido que tener una vida de pureza total. Ha tenido vidas en las cuales ha desarrollado mucho una parte de pureza y de entrega a los demás, como puede ser esa vida de San Francisco, y ha tenido otras en las cuales, bueno, ha impuesto su poder por encima de los demás. Para llegar a ascender y llegar a culminar el proceso evolutivo, tenemos que conocer todos los aspectos y no descartar ninguno, porque realmente si él trabaja en la integración y trabaja a través de la compasión empieza por ser compasivos con nosotros mismos y entender nuestra ignorancia y entender cuando actuamos de una manera porque no sabemos más, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo con ellos va a empezar por esa humildad nuestra de reconocer nuestra propia ignorancia, y cuanto más la reconozcamos y más nos abramos a que ellos nos puedan inspirar en otra dirección, en esos aspectos nuestros, que cada uno serán los suyos, en los que nuestras creencias nos están separando de nuestra felicidad o de nuestra real conexión con nosotros mismos, pues eso que ganamos. Él también ostenta el cargo espiritual de Cristo en la Tierra, que esto, bueno, pues en realidad, por la conclusión a la que he llegado, es que este cargo es despertar al Cristo interior en cada uno de nosotros. Y creo que esta es la manera por la cual no excluye, por la cual cualquiera que quiera entrar en contacto con él y trabajar con él puede hacerlo, ¿no? Porque es ir desenvolviendo todo lo que nos separa de nuestro Cristo y de nuestra verdad, que al final es nuestra conexión con nuestro yo superior, encarnar lo que realmente somos en los planos superiores aquí en la Tierra. Y él nos puede ayudar a realizar ese trabajo a todos. Lo cual significa que si él no excluye, nosotros no somos quienes para excluirlo. Y para mí creo que es la visión más importante que tenemos, con la que yo me quedaría de este trabajo con él, es eso, ¿no? Si yo veo que alguien no es capaz de cambiar o no le veo esa luz y esa belleza, es porque yo no estoy mirando correctamente. Entonces, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y es eso, desenvolver el Cristo, es decir, todos nosotros lo tenemos, no nos tienen que dar nada, no nos tienen que entregar nada, simplemente es quitarnos de encima todo lo que nos está separando de encarnar eso, y entonces es uno de los trabajos que Kutumi hace. Su última encarnación en la Tierra fue en el siglo XIX, o sea que también es bastante, bastante reciente, en la segunda mitad, inspirando el movimiento teosófico. A mí me hace mucha gracia porque a mí me van llegando los nombres y yo ya ni cuestiono ni nada, pues es este. Pero al final lo que sí que estoy viendo es que hay una coherencia absoluta, ¿no? De por qué es ese orden y no otro. Porque el mes pasado los que estuvisteis veríais que el Moira trabajaba también en esta dirección. También era uno de los inspiradores del movimiento teosófico. De hecho, el Moria fue uno de los tres reyes magos. Y Kutumi es otro. Es decir, seguramente empezaron a conectar en la antigua Babilonia ya hace muchos siglos porque trabajaban la alquimia. Y la alquimia al final es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en el momento presente, ¿no? Hacer ese cambio interior que nos va a llevar a ser lo que somos, ni más ni menos. Entonces a mí me ha parecido curioso eso, que cómo van ellos relacionándose, ¿no? Y como al final nos trabajamos primero con Eolo, que trabajaba como Mahasoan, y luego pasamos al siguiente Mahasoan, o sea que realmente nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pero ellos sí, lo cual a mí me da una enorme confianza, os lo aseguro, porque son guiños que hace ver que, bueno, pues que esto sigue una línea que nosotros no sabemos para qué es, pero seguramente que ellos sí lo sepan. Así que eso sería un poco la introducción de este maestro. La otra maestra con la que vamos a trabajar también es del rayo amarillo, pero ellos no son, igual que el mes pasado, si trabajamos con dos maestros, que ellos eran complemento divino y que estaban vinculados a un nivel más profundo, este caso no es el mismo. Ella no tienen una conexión concreta entre los dos, salvo que los dos trabajan para la llama amarilla. Kutumi fue durante mucho tiempo el Choan, que como os he explicado otras veces, es como la pauta energética principal, es el que se encarga de ese rayo, y como cada maestro se ha especializado en un tema, pues el rayo en ese momento tiene un poco ese cariz, ¿no? Y ella es la que ahuyenta el sufrimiento. Ella considera que la única razón por la cual los humanos sufrimos es por ignorancia, y entonces su trabajo es la sabiduría compasiva que destruye las cadenas que nos condenan al sufrimiento. Pero ella sería pareja de Confucio, es decir, ella no tiene una vinculación con él, pero los dos trabajan para la llama amarilla, cada uno en una dirección. Y yo creo que, bueno, pues seguramente han venido los dos porque necesitamos ambas pautas, ¿no? Necesitamos esa pauta de humildad desde una perspectiva a lo mejor más masculina, desde una perspectiva de entrega a los otros, más externa, y a lo mejor también necesitamos esa otra pauta yin más interna, que seguramente nos pueda aportar ella mejor. Eso es mi visión. Vete a saber al final lo que termina saliendo. Ya sabéis que yo nunca sé exactamente lo que nos van a contar ni lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues ellos trabajan. Bueno, el retiro de ella es el Loto Dorado, que muchos seguramente habéis oído en alguna meditación o en alguna vocación metafísica, y se encuentra en la zona del Tíbet. Ella está muy ligada con la tradición tibetana y con todo, tanto a nivel cósmico como a nivel físico, etérico en la Tierra. Y él también estaría, en la zona de la India, vamos, él también estaría en Asia, pero más en la zona de la India, más vinculado con la tradición de Kashmir. Y si queréis acudir a sus retiros, pues ya sabéis que podéis pedirlo en sueños o en cualquier momento. Yo a Kutumi la he sentido muy presente, incluso físicamente. A mí eso me ha dado mucha tranquilidad, porque ya sabéis que además yo siempre tengo esa sensación de y si llego y no vienen los maestros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y generalmente yo no siento a los maestros hasta que no estoy aquí. A lo mejor en algún momento que estoy preparándolo, pero con él sí que he tenido en todo momento una sensación de acompañamiento total. Mientras estaba escribiendo los apuntes, yo estaba ahí escribiendo lo que yo había leído y me llegaban otras frases que no tenían nada que ver, y esta mañana cuando estaba vistiendo era como sentirlo encima de mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues que cualquiera que busque, como sabemos que no va a juzgarnos y que nos va a ayudar a que seamos quienes somos, pues sí que os invito a que le llaméis y a que sintáis su presencia, porque es una presencia bastante... bastante grande. Así que si os parece vamos a empezar a trabajar con ellos. ¿Estáis todos? Poneros lo más cómodos que podáis y empezamos. ¿Ha cambiado algo? ¿Has dicho que te pongas cómodo? Bueno, no os he contado lo de la... bueno, mejor, porque luego entre meditación y meditación nunca quiero hablar y así me quedo con algo que tenga que contar seguro. Si no, lo recordáis. Palabra clave, la estrellita. Entre uno y otro nunca quiero hablar. Me guardo esa para que si no se... Bueno, divina, Mari.
Ay, por Dios.
¿Te queda? Que parece que ha nacido ahí.
¿Has visto los colores, no? De la camiseta, ¿no? ¿Qué conecta contigo?
Muy bien, porque yo esta mañana intenté ponerme de dorado y no ha habido forma.
Tú llenas el dorado.
Tú, tus ojos, más bien. Falta una persona que ha salido, ¿no?
Sí, ha salido al baño.
A ver, la frase, poneros lo más cómodo posible, de repente estresa, ¿sabes?
Que ninguno se me duerma, pero podéis venir cómodos.
Muy bien. Ahí está.
Muy bien, pues cerramos los ojos. Y nos abrimos a nuestra sabiduría interna. Vamos aquietando nuestra respiración para expandirnos, para dejar espacio a la energía nueva, para dejar espacio a la esencia de luz que somos. Llevamos la respiración a nuestro plexo solar y lo expandimos. Tomamos conciencia de cómo se encuentra este lugar, de qué relación tenemos con nosotros mismos, de qué relación tenemos con nuestras emociones, de qué relación tenemos con lo que nos rodea. Y nos abrimos a expandirlo. Sentimos esa estrella de David situada sobre nuestro ombligo, para poder reposicionar la energía, para poder elevar toda energía de baja frecuencia que se encuentre en esta zona y para poder bajar a esa zona toda la luz que cada uno de nosotros somos. Y desde esta conciencia nos elevamos a nuestro corazón y nos permitimos sentirlo. Nos permitimos abrir el corazón a ese loto que cada uno de nosotros somos. Esa esencia de pureza. Que muchas veces nos negamos por estar constantemente con la atención fuera de nosotros mismos. Ser o no ser. Escoged ser. Pues ser es el único camino. Y yo no puedo ser si no me conozco. Yo no puedo ser si no conecto con mi verdadero corazón. Yo no puedo ser si ignoro qué me mueve. Teméis el conocimiento, pues creéis que os separa, cuando en realidad es la única fuerza que os une. ¿Cómo puedo distinguirme de otros si no sé quién soy? ¿Cómo puedo esperar descubrirme en lo que otros han proyectado? ¿Cómo puede decirme un maestro, un libro, una película, cuál es mi verdad interior? Ese es mi camino de regreso a casa. Descubrirme. Son mis creencias sobre mí misma las que me separan del amor. Temo tanto conocerme que llevo la atención fuera y os juzgo. Os cuestiono. Necesito conocerme a través de cada uno de vosotros. Y si no veo mi propia luz, no puedo ver la vuestra. Ha llegado el momento de respirar, de tomar el aire. Y volver a conectar conmigo misma. Ha llegado el momento de saber quién soy, sin que mis planteamientos, mis creencias y mis formas morales me impidan verme por dentro. ¿Qué desearía si los otros no existieran? Si hoy amaneciera en una isla desierta, todo estoy sola con mi alma. Escuchad a vuestro corazón. Puede que os produzca una profunda angustia. Una angustia que muestra cuánto de vosotros hay fuera. Cuánta de vuestra energía está proyectada cuántas de vuestras expectativas se encuentran proyectadas en los otros. Y esta es la única causa de vuestro dolor. Esta es la única causa de la vorágine que os arrastra una y otra vez fuera de vosotros mismos. Esta es la única causa que os separa del amor. Buscad un amor en otros que no encontráis dentro de vosotros mismos. Pensad en el amor, en ese sentimiento, ese instante en el que os enamoráis de otra persona. Recordad esa sensación. Ese sentimiento de que el mundo se para. De que todo lo demás no existe. Esos instantes en los cuales pierden fuerza las circunstancias. Y recobrad ese sentido dentro de cada uno de vosotros. Pues si sois capaces de sentiros así, proyectando vuestro amor en otra persona, eso os muestra que ese sentimiento existe dentro de cada uno de vosotros. ¿Por qué teméis la soledad? ¿Por qué teméis encontraros? Si solo desde ese encuentro podréis ser capaces de vivir relaciones más plenas, relaciones que potencien lo mejor de lo que sois, que os ayuden a dejar de vivir en la carencia. Esa carencia que os repite una y otra vez que no sois lo suficiente, que no sois merecedores del amor de otros. ¿Cómo pretendéis combatir esos pensamientos, esas ideas de vuestra mente, si no sabéis quiénes sois? Sois capaces de sentiros, aunque sea un instante, sentís esa fuerza, ese loto brillante que cada uno de vosotros encierra y lo expandís un segundo, permitís que se abra. No podréis volver a dudar. Venid de mi mano al reino de la certeza, al reino de la conexión auténtica con vosotros mismos. Nadie os debe decir quiénes sois ni cómo sois, pero todos esos pensamientos, todas esas palabras, todos esos sentimientos que los demás proyectan en vosotros, perderán todo el sentido. Si conectáis con lo que sois, si descubrís quiénes sois por dentro. Liberaos del miedo que os conecta con vuestras sombras. Vuestras sombras también son vuestra luz. El enfoque solo cambia cuando tenemos el valor de descubrirlas. Si veo sombras en mí, aún me mantengo en el sendero del ego. ¿Qué sombras podré ver si estoy conectado con mi luz? ¿Quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para decir qué está bien y qué está mal? ¿Qué es hermoso y qué es oscuro? Abríos a esos aspectos incómodos, pues esconden un gran mensaje. Pues son vuestro verdadero trabajo. Y cada vez que les cerráis la puerta, cada vez que les teméis, cada vez que los maquilláis y escondéis de otros, os estáis separando de vuestra verdad. Una verdad que es luz, una verdad que supone un cambio de mirada sobre las cosas. Ser o no ser, esa es la decisión. En eso radica todo. Es vuestra elección voluntaria, escoger ser, conectar con vosotros en cada instante, recordaros las veces que sean necesarias, cuál es vuestra verdad, qué querríais si los otros no existieran. O seguir pareciendo, pareciendo espirituales, pareciendo hermosos. Pero encerrando un terror oculto, a miraros de verdad y escuchar de verdad a vuestro corazón. ¿Cuál creéis que es esa verdad que tanto miedo os produce? Recordad la verdad de Cristo. Recordad la verdad que escondía el corazón de Jesús. ¿Era acaso una verdad egoísta? ¿Era acaso una verdad oscura? Él escogió su verdad, una verdad incómoda, pero no dudó. Y por eso fue grande. No le hicieron grandes sus obras. Le hizo grande su verdad. Y todos nosotros tenemos el valor de enfrentarnos a la nuestra. Y ese será el valor que nos haga grandes. abríos al silencio profundo. Abríos a vuestra conexión con lo que sois. Desde la quietud, desde la calma. Y permitíos conectar con esa verdad. Siempre pensáis que vuestra verdad os separa de los otros. Cuando es lo único que os une. ¿Cómo puedo mirar a mis hermanos con compasión si no conozco mi verdad? Siempre les miraré desde mi ego, desde lo que me gusta de ellos. O lo que me disgusta, desde lo que me conviene y desde lo que no me conviene. Cuando todo esto es un juicio, lo bello y lo feo, les juzgo desde mí. Desde el castillo de naipes que me he montado. Y en el que pretendo que otros encajen. Difícil tarea, cuando cada uno de ellos ya tiene su propio castillo. Y basamos nuestras relaciones en construcciones inestables, en formar parte de las piezas del puzzle de otro, que raramente encajan, a veces de manera forzada. Y después nos lamentamos porque estas relaciones se desmoronan una y otra vez, porque pasado cierto tiempo dejan de cubrir nuestras expectativas. ¿Cómo vamos a construir algo real sin conectar con nuestra verdad del alma? ¿Cómo voy a mirar a mis hermanos con compasión si no me siento completa? Cuando completa soy, separaos de la carencia y abriros al silencio. Permitir que vuestra mente y vuestro cuerpo entren en calma. Es todo cuanto necesitáis ahora, en este instante. Hoy es solo un instante. Mañana será la vida. pero si logramos vencer las resistencias, solo un instante. Habremos realizado un cambio también para la vida. Permitiros sentir vuestro loto, sin juzgarlo, pues es hermoso. Tal vez le habéis quitado algunas hojas, deshojando la margarita. Buscando adaptar vuestra forma para que otros os amen, pero sin amaros. Tal vez está contraído y aún no se ha permitido florecer. Pues necesitaba hacerse pequeño por las necesidades expansivas de nuestro ego grande. Tal vez os sorprendáis y ha comenzado a florecer y ha comenzado a emerger luz. Tal vez haya más aspectos de vuestra verdad en vosotros de lo que sospecháis. Abriros a ellos. Abriros a reconocer vuestras conquistas. ¿Qué parte de vuestra esencia, qué parte de vuestra verdad esencial ya se encuentra incorporada en vuestra vida cotidiana? ¿Qué parte de lo que sois ya estáis encarnando? Pues tomando conciencia de todas esas partes, el trabajo será más sencillo. Pues cuántas veces le damos más fuerza a lo que creemos que nos falta que a lo que ya hemos conseguido. Sin sentirnos por ellos más grandes. Os repito, ser o no ser, esa es la única conquista. ¿Cómo puedo sentirme más grande que aquellos que no son? ¿Cómo puedo saber si ilumina más mi luz o la suya, cuando simplemente no la han encendido? Tal vez me sorprendiera y su luz es tan brillante que necesitan más tiempo para no eclipsar mi mirada. Pero es más sencillo hacerme grande sintiendo a los demás pequeños. De ese modo, cualquier chispa de luz que yo pueda emitir me hace pensar que ya me he iluminado. Si lo enciendo en un lugar donde todos se ocultan. Pero ¿cuál es la grandeza? ¿Cuál es la grandeza de encender una chispa de luz y sentirme fuerte, valiente, sin continuar descubriendo cuánta más luz puede dar mi corazón, cuánta más conciencia puedo bajar a la tierra?
¿Cuánto tiempo me dedico a pensar? ¿Cuánto trabajo llevo realizado? Cambiad esta pregunta en vuestra mente. ¿Soy o no soy? ¿Me incomodan otros? ¿Sigo pensando que las cosas deberían de ser de otra manera? No soy. Veo en mí y en los demás innumerables errores que les separan de su luz. No soy y temo ser. Veo en mí un gran talento y una gran capacidad de entrega, pero no me creo grande, ni me creo pequeño. Únicamente siento, vivo, soy. Existe en cada instante. No me cuestiono ni cuestiono a otros. No me condeno ni condeno a otros. En ese momento, en ese instante, soy. Ese es el origen de todo sufrimiento. Todo lo que me separa de la risa. Todo lo que me separa de verme a mí misma con los ojos del amor. Abriros a la mirada dual sobre las cosas. Como un juego. Un ejercicio en el que cada decisión de vuestra vida pasa dos filtros. El filtro de vuestro ego, con sus preguntas, sus dudas, sus juicios. Y el filtro de vuestro ser. Sin juzgar ni al yo pequeño ni al yo grande. Únicamente como aquel que observa. y lograr que hagan las paces. Pues el ser no juzga al ego. El ser no combate al ego. El ser contempla al ego como su hermano material, aquel a través del cual puede expresar su grandeza. Abríos a la hermandad y permitid que vuestro ser y vuestro ego dejen de competir, pues es el ego quien compite. Si no sois capaces de ver esas dos miradas, abríos aún más. Permitid que el silencio impregne cada una de vuestras células. No somos hijos de un Dios menor. Ninguno de nosotros no puede. Es una cuestión de abrirse, de no temer a nuestra verdad esencial. Abriros a esas dos miradas y escoged, contemplad. Aunque eso os haga ir un paso más lento. Amantes de la velocidad, ¿para qué queréis llegar antes al muro que os estrella? Dedicarle un segundo, solo un segundo, a contemplar esas dos miradas ante cada decisión. Y ser compasivos con vosotros mismos. Momentos en los que escojáis darle el poder al miedo, y sea el camino del ego el que escojáis en vuestras decisiones, sed compasivos entonces, pues habiendo escogido habéis dado un paso adelante, conscientes de tener las dos opciones, y daros el permiso de escoger la luz, de escoger el camino nuevo, el camino del amor. Hablad con vuestra mente y decirle: confía en mí, solo por hoy vamos a intentarlo, solo por hoy vamos a darle el día libre a la experiencia, solo por hoy vamos a abrirnos a lo diferente. Solo por hoy. y abríos a ver qué ocurre. Recordad que siempre estamos ahí, que siempre podéis llamarnos. No necesitáis encontraros en un estado especial. No necesitáis rodearos de una gran parafernalia. Solo necesitáis ese instante. Solo necesitáis decir: queridos maestros, quiero dar el salto, pero tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Cómo pensáis que seréis juzgados? Abríos a nosotros, pues no podemos intervenir sin vuestra llamada. Pensáis que solo os atenderemos y sois merecedores, porque en vuestro reino dual parece que hay seres que no merecen las cosas. Cuando cada uno de vosotros reconoce su miedo, reconoce su duda, ahí estaremos, sosteniéndolo, transformándolo, recordando vuestra paz, que es la nuestra. Pues con cada una de vuestras entregas sonríe el cielo. Pero para eso tenéis que ser. Abríos a la humildad de vuestro corazón. Aumentar vuestros recursos, tomando de la mano los nuestros. Siempre auxiliaremos al que auxilia. Siempre abrazaremos al que teme. Siempre acompañaremos. Quien acompaña. Es vuestra arrogancia la que os separa de nuestra ayuda, la que conoce una sola visión, una sola faceta, un solo enfoque, y cree que en él contiene la verdad de la tierra. Abrid vuestra visión pequeña, habladla. Queridos maestros, es así como hoy lo veo. ¿Cómo lo veis vosotros? Solo al escucharos ya tomaréis conciencia de esa limitación que vuestra mente se pone. Hablarnos, pues siempre estamos ahí. A la espera, a la escucha profunda de vuestras dificultades, de vuestro dolor, de vuestro sufrimiento. A la espera de que uno de vosotros se entregue. Abriros a la llama dorada de la iluminación, pues al iluminarse a veces es simplemente decir: maestros, hoy tengo miedo. Cada uno a su ritmo. Vamos trayendo la atención aquí para compartir la experiencia. Si necesitáis ir al baño, sí, este es el momento. Ay.